todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado completamente en directo en los puntos habituales de emisión de este programa radiofónico. Ya sabéis, en el 101.9 de la FM, Zopimpa Irratia Luchana, estudios en los cuales nos encontramos y desde los cuales se ha emitido siempre este programa. También estamos en la Orgueita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM. Eso en el dial vizcaíno y además estamos a través de internet en las respectivas webs de nuestras emisoras. Y en nuestra página web, lamiradanegra.es, a través de internet. Contigo hasta la una del mediodía, en el día de hoy contando con La Contra como banda invitada, la banda de Chechu Palacios, ex miembro de Parabellum, que se pasará por aquí por nuestros estudios junto con su banda para presentar Civis Pacem, el nuevo trabajo discográfico donde ha registrado algunos temas que él mismo escribiera en la época de Parabellum, y los ha registrado con su actual banda La Contra, que a su vez está actuando el próximo día 27 de enero en la sala Stage Light de Bilbao, junto con Pura Pose y Escuela de Odio. Como cada sábado, tendremos en nuestros estudios la presencia de Sergio, que nos traerá sus noticias y efemérides. Y además compartiremos, como es habitual, la música que nos gusta, el rock y el heavy metal, contigo. Y vamos a comenzar muy marcados por el punk rock, porque vamos a ir con lo nuevo de Manifa, editado ya hace algún tiempo, pero es su último trabajo hasta la fecha. Lleva por título Cristales Rotos, banda que a mí personalmente donde me cautiva es sobre todo en directo, pero también hay que destacar la mejoría que va teniendo en estudio, el buen sonido, el cuidado de los temas y todo lo que nos dicen en canciones que no tienen desde luego pelos en la lengua. Lo nuevo de Manifa, Cristales Rotos, sonando hoy para comenzar La Mirada Negra. Gracias por estar ahí a la escucha. Esta Manifa siempre al ataque, y dentro de este trabajo, Cristales Rotos, que contiene una serie de canciones nuevas, se incluye como segundo CD un recopilatorio de los primeros tres discos de Manifa, y me parecía también interesante rescatar algún tema ya clásico en su trayectoria. Es un recopilatorio que no es un recopilatorio al uso, son temas regrabados en 2015 por Iván Corcuera y Josu Urrutira, mezclados y masterizados por Iván Corcuera y el propio Marpe, guitarrista de la formación. Así que nos quedamos con uno de esos clásicos, Cuidarán de ti, antes de entrar ya directamente con la entrevista a la contra. Pero de momento, otro tema de Manifa.
Tienes para
Así de bien suena en la actualidad un tema registrado por La Contra, una canción que, si no me equivoco y si los datos y la memoria no me fallan, le contemplan algo más de 30 años ya, y es nada, originalmente registrada en el primer trabajo y dando título además al primer trabajo de Parabellum, y es uno de los temas que se han incluido en Si Vis Pacem 1, el primer trabajo, bueno, el segundo trabajo, mejor dicho, de La Contra, el cual recoge algunas canciones regrabadas precisamente de la formación de Chechu Palacios, de la que fue su formación durante todos aquellos años, todos aquellos primeros 5 discos que marcaron toda una época por nuestra zona en cuanto al rock en general se refiere. Iba a decir el punk rock, pero yo creo que Parabellum fue una formación que trascendió un poquito más allá de lo que puede ser una sola etiqueta y que incluso gustaba a gente bastante variopinta, no solamente dentro del ámbito del punk rock. Y ahí estaba Chechu Palacios, que posteriormente, bueno, la banda, ya sabéis, Parabellum se disolvió, desapareció, luego regresaron. Él no estuvo en ese regreso de Parabellum, sí que estuvo con La Jaula, con el desaparecido Juan Carlos Lera, al cual, pues ya de paso, pues le rendimos un pequeño homenaje con esta mención. Y posteriormente, hace no demasiado tiempo, formó La Contra con nuevos músicos. Presentó un primer trabajo de título Siente el Miedo, el cual recuperaba totalmente lo que es la esencia del punk rock de margen izquierda de años 80-90, ¿no? Y es lo que se respiraba en ese trabajo. Y poco después, un año o poco más después, registran este nuevo disco, Si Vis Pacem, donde nos sorprenden con la recopilación y la regrabación con nuevo sonido y con el espíritu de la nueva banda de aquellos temas de Parabellum. Así que bueno, para mí es un auténtico honor tener a alguien vinculado al final, aunque estamos hablando de una banda nueva como es La Contra, pero realmente alguien con tanta trayectoria como es Chechu Palacios, y por supuesto a toda la formación que la tenemos aquí íntegramente, a todos La Contra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Opa, Antonio.
Bueno, a ver qué tal os escuchamos.
Buena presentación.
Sí, ¿te ha gustado?
Gracias, sí, pues sí, muy acertada.
Pues un honor que me lo digas. Y bueno, enhorabuena por estos dos trabajos ya con La Contra. Vamos a hablar sobre todo de Si Vis Pacem, pero también por el anterior, ¿no? Por estar en activo después de tantos años y por seguir manteniendo ese espíritu y con ansias y con ilusión renovada.
Sí, gracias. Me alimento de buenos músicos.
Háblanos un poco, ya que estamos, de cómo surge La Contra, ¿no? Después de tanto tiempo, sí. El hecho de tener la sensación de que uno siempre está en parte empezando, ¿no? Porque es un nuevo proyecto, pero sí. Queda claro, poniendo una canción que tiene, como digo, 3 décadas, que no es realmente tan nuevo, ¿no? Que ahí hay una historia detrás. Háblanos de cómo surge el formar La Contra.
Sí, realmente me he querido aprovechar, me aprovecho del pasado, pero solamente para coger los frutos del bagaje, ¿no? Uh-huh. No hemos querido solamente recoger canciones porque sí, sino lo que estamos haciendo es escoger el espíritu ese de esas canciones y traerlo ahora, ¿no? Uh-huh.
Bueno, fue difícil encontrar músicos, por ejemplo, para formar una nueva banda y además con una diferencia generacional, ¿no?
Mira, sí, ha sido un poco complicado todo, ¿no? La idea sí que la tenía muy clara, que era lo que quería, ¿no? Lo que quería es una banda punk rock clásica. Tres músicos tocando instrumentos más un vocal, cantando, con buenos coros, no entrar en el tema del hard rock, ¿sabes? Con dos guitarras y tal, o sea, sino más buscarnos la vida nosotros haciendo buenas melodías y tal. La cuestión es que sí ha sido complicado encontrar.
Fíjate si fue complicado, que el único que queda de la primera formación es Chechu, los demás fuimos llegando después, de todos los que empezaron, ninguno está ahora, o sea, solo está Chechu.
Pero sin embargo sí que sois ya todos los que registrasteis el anterior disco también, ¿no?
Sí.
Exceptuando Mogo, que Mogo entró de... estuvo...
Lo que se hizo la gira, ¿no? ¿Me escuchas bien? Digo, Mogo, la gira de presentación del disco sí la hizo él, ¿no?
Todos los conciertos no.
Tampoco. Estuvo en los últimos, dos últimos.
Sí. Mogo entró... Mogo entró para preparar el Si Vis Pacem y llegó a hacer 2-3 conciertos.
4, creo, sí.
Sí. Y antes estuvo Bichor y Gonchal de Valdemar. Uh-huh. Estuvieron.
Ah, Gonchal también.
Y Gonchal también estuvo, sí.
Sí. La cosa es que es muy exigente. Parece una tontería. Pero no es una tontería. Es muy exigente lo que estamos haciendo. No, para empezar, no vale cualquier músico. Uh-huh. y hay que esforzarse mucho. Hacerlo simple, hacer las cosas simples y contundentes, requiere un trabajo muy extra. No tener dos guitarras requiere un trabajo extra de la base rítmica superior, tiene que ser muy bueno para llenar unos huecos extraordinarios que intento no dejar, pero que es muy difícil.
Es imposible, sí, al final.
En directo no dejar.
El caso es que a la hora de entrar en una banda como La Contra, yo no soy músico, pero a mí me dices, no, es que está Chechu Palacios de Parabellum. Y el nombre de Parabellum para mí es de lo más mítico que hay por aquí, y con lo que ha crecido muchísima gente, ¿no?, en esta zona. A mí, por lo menos como músico, yo me metería de cabeza en el proyecto. Por lo menos por el hecho del honor, ¿no?, que puede suponer el hecho de
bueno,
estar con alguien así.
En mi caso,
no sé para ellos qué es lo que pensaron.
Yo tocaba en La Jaula con...
Ajá, con, mira, eso lo desconocía.
Sí, tocaba en La Jaula. Estuve 8 años, me parece, con Chechu, así que ya nos conocíamos de sobra.
O sea, que tú ya esa cosa, ese gusanillo ya lo tenías.
Ese gusanillo
matado, ¿no?
Lo tuve cuando tenía 26 años o 27.
Sabía que era un muy buen bajista.
Sí.
Entonces, la primera opción que tuve fue él, para coger.
Bueno. Yo en mi caso no sabía dónde me estaba metiendo, no tenía ni idea. Yo vi tuve mis otros grupos, la cosa no funcionaba muy bien y quería buscar algo que me llenase más y, o algo más comprometido. Y encontré un anuncio en internet y estaba buscando cantante. Y nada, pues le mandé un WhatsApp, no, fue por Facebook, te mandé un mensaje de Facebook. Y a la semana siguiente hicimos una prueba y tal, y aquí estoy.
Una entonces. Prueba de él fue uno de 12 o 15 personas que vinieron a cantar.
Sí, eso es.
Y, bueno, y luego gente también con experiencia, como estamos viendo, ¿no? Porque a Mogo, por ejemplo, que yo le conozco un poquito más, pues qué vamos a decir, no sé cuántas bandas está actualmente, pero ha pasado por unas cuantas, ¿eh, Mogo?
Sí, sí. Mogo es un gran batería, es un gran batería.
No lo vamos a descubrir, ¿no? Y también supongo que para ti entrar aquí, pues yo creo que... Uno
sí,
no, ¿no?
Para mí es un paso muy importante, vamos a decir, en mi trayectoria musical. Es como quien dice, el proyecto más serio en el que he estado y voy a estar y por el que estoy apostando a muerte. Y nada, a mí me comentó José Luis, que le conozco de toda la vida, sí, desde cuando tocaba en Toxic Dead y él en Ancient Dreams, hace ya, pues sí, casi 30 años también, o sea que... Nada, me llamó y me dijo que iban a cambiar de batería. Al principio me lo pensé, pues porque eso, como tenía más bandas, pues valoré la opción de si me meto para todo y con lo que influye. Y al final lo sopesé y decidí dar el paso. A ellos les gustó, yo estoy contento y aquí estoy un año ya y los que quedan.
Sí, sí, está claro. Nosotros encantados con él, con Mogo.
Lo que pasa es que pesa el nombre, ¿no? El nombre sobre todo de Parabellum. No sé tú, cómo, sobre todo Chechu, cómo lo vive, o incluso vosotros también, ¿no? Pero claro, bueno, no os voy a preguntar si queríais que se desvinculara de Parabellum, porque está claro que no, ¿no? Habéis hecho canciones de Parabellum, bueno, está claro que por lo tanto La Contra es una nueva banda, pero sigue habiendo un lazo con el pasado, ¿no?
Mira,
pero antes, es un peso también, ¿eh? Es
antes
un peso.
Me he quedado así como en blanco, ¿no? Porque es muy complicado, realmente claro. Es muy complicado explicarlo todo. Yo lo tengo en la cabeza y sé cómo está todo, cómo ha funcionado, ¿no? Pero es muy, muy complicado sacarlo fuera. Vamos a ver... con el tema de Parabellum. El tema de Parabellum es... yo sencillamente recojo un saco de experiencia. Eso para mí es el pasado. Un saco de experiencia en todo. En cualquier cosa que haga en la vida. Musical, profesional, lo que sea. Es la experiencia. No quiero más cosas del pasado. Yo cuando salgo de la banda de Parabellum... he dicho, me voy de esta banda. Por los motivos que sean. Musicales, personales, es igual. Pero rompo una cosa y la rompo para siempre.
Sí, porque
en el tema
no, en la reunión no volviste precisamente tú.
No, no volví porque por lo mismo, pues porque las personas no cambian. Intentan mejorar sus comportamientos, pero básicamente no cambian. Entonces, si yo no veo un cambio, no vuelvo. O sea, mi opción es la que tomé anteriormente y por eso no volví. Por muchas llamadas, por muchas cosas. Tengo esa opción y no y la voy a mantener y la mantuve y bueno, esto ya es para siempre. Pero ¿qué ocurre? Que en Parabellum, de la formación original, está Josu.
Sí.
Solamente. Y él mantiene el nombre. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo he tomado otra opción. Mi opción es generar una banda nueva. Pero, claro... Yo tengo mi estilo de componer, mi estilo de hacer canciones, y mis canciones, que son mías, que las cantaba en Parabellum y las compuse en Parabellum, son mías, no sí. son de Parabellum.
Sí, bueno, aparecieron con el nombre de Parabellum, para ya. mucha gente son de Parabellum.
Sí, pero
es verdad
un
que
error
luego tú
suyo.
Serías el compositor, pero bueno.
Claro, es un error suyo, sí. O sea, nosotros la forma de trabajar de Parabellum era esta, llevamos la canción y el que la hacía la cantaba. Tanto Lera cantaba sus canciones, sí. las hacía sí. y las firmaba él, tanto Josu y tal. Y yo, por mi parte, o Lino, una canción que hizo. Te quiero decir que eso es así. Y bueno, yo ya tomé la opción de irme, dejé al grupo. A mí no me importa que las tocaran, que las toquen, o que hagan lo que les dé la gana. No me gusta, pero tampoco me voy a tirar de los pelos por ello. Ahora mismo pueden tocar para Parabellum y yo suelo cantar sus canciones, pero... Yo canto las mías, yo sé lo que quiero decir. Yo le comunico a Xavi cómo es el espíritu, cómo hice esa canción, por qué la hice, por qué la letra es así, por qué la letra no es así.
Me explica cada frase, al final, cuando uno escribe una letra, él mismo sabe por qué pone cada palabra donde la pone y...
¿Cuándo la hice y por qué la hice?
Eso es.
Y te digo más cosas. Todas las líneas guitarrísticas que escuchas, que puedes escuchar en Parabellum, que has escuchado en Parabellum, las he hecho yo. Y si no, las ha hecho Lera. Por eso te digo todo, o sea, el estilo es mío. Y el estilo va conmigo, porque es mi forma de componer y mi forma de hacer desde que empecé.
Y al final no hay ningún tipo tampoco de problemas, ¿no?, a la hora de hacerte con estas canciones, porque como bien dices, son tuyas.
No,
las compañías de aquella época, tanto Discos Suicidas como Gore,
no han
tenido ningún problema ni
no,
lo pueden poner
problema.
Porque son tuyas, ¿no? Porque conocemos a mucha gente
Correcto.
Que a la hora de registrar nuevas canciones o a la hora de utilizarlas tiene unos problemas legales
sí.
que yo me pierdo, ¿eh? Hasta dónde pueden
Correcto.
Llegar.
Correcto. Es más, antes de hacer todo este proyecto, bueno, este proyecto del Civis Pace en 1 realmente era una idea que tenía lejana desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Ha coincidido hacerlo ahora, pues ha coincidido, hablé con la banda dijo que sí,
sí,
y era el momento bueno. Era el momento bueno porque venimos de un Siente el Miedo, que es un gran disco, uh-huh. con unas grandes canciones, y no queríamos meter al de un año otras canciones nuevas y dejar ese disco desaprovechado. Uh-huh. Me parece que tiene cosas muy buenas que todavía hay que seguir...
Yo, perdona, yo es
que
lo que le dije a Chechu, me comentó el proyecto que tenía pensado hacer esas canciones y yo le dije, mira, son tus canciones, pues quieres hacerlo, pues adelante. O sea, si quieres hacerlo tú, ya, y para mí es un honor que me puedas dejar cantar estas canciones y yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
Bueno, las ha calcado.
Para mí, psicológicamente, bueno, yo no sé si lo ha pensado o no, pero es una forma de implicaros a vosotros.
Sí.
Lo que son canciones verdaderamente históricas.
Claro.
De hacerlas un poco vuestras, ¿no? Porque
sí.
son, él ha dejado claro que son suyas, ¿no?
Sí,
pero
sí,
también
sí.
son un poco vuestras, ¿no? Porque
por
ya no
supuesto.
Está solamente la versión que quedó registrada de Parabellum,
claro.
que siempre la original como que tiene una magia que es muy difícil de superar, aunque
claro.
esté con peor sonido y lo que sea, pero yo que sé, la época, el contexto,
sí,
lo que tienes
claro.
en la cabeza es muy difícil de superar. Pero objetivamente estas están mejor grabadas, tienen mejor sonido, ¿no? Y también se hacen un poco vuestras, ¿no?
Sí.
Psicológicamente, yo creo que para vosotros también, a la hora de implicaros con la contra, tiene que ser un puntazo.
Es una responsabilidad que decidimos adquirir en el momento en el que Chechu nos presentó el proyecto y dijimos que sí.
Correcto, porque ellos están recogiendo un estilo. Están recogiendo un estilo y tienen que saber que ese es el camino que vamos a llevar.
Y que además, de cara a los directos, por cierto, no es por desmerecer a lo que hagáis nuevo, es porque los clásicos siempre son los que va a cantar la gente y los que la gente va a pedir, ¿no?
Eso es así.
También tiene, de cara a los directos es un subidón tremendo, ¿no? Y
sí.
además poderlos ya defender a vuestra manera, vamos
claro.
a decir. Que vamos, que al final han sido muy fieles, ¿no? A lo original, vamos a decir. Pero sí que le habéis dado ese punto nuevo, ¿no? Ese punto de frescura. No habéis buscado tampoco, vamos a decir, retocar lo que ya en principio estaba bien y lo que funcionaba.
Eso es. Sencillamente hemos recalcado más las zonas que tienen más fuerza. Hemos dejado algunas partes que andaban un poco ahí flotando para hacer hincapié en las zonas más potentes. Y volviendo un poquito a lo de antes, hablé con Gore un año antes de sacar el proyecto y vamos, sin ningún problema. No me puso ningún problema. Claro.
Sobre todo muchas canciones de los dos primeros discos, ¿no? Yo creo que son mayoría. Entre los dos igual son siete y luego hay una de cada uno de los tres siguientes.
Correcto.
Pero
hay
no sé si te lo has
100 grados, Eres sombra.
Sí.
Exacto. Porque tienen mucha fuerza. Son canciones muy, muy potentes. Hay unas cuantas más, ¿eh? Lo que pasa que realmente hay que hacer un trabajo grande para recuperar los temas. No es tan sencillo saber qué funciona, qué no funciona, qué va a funcionar o qué no va a funcionar cuando lo grabes. Uh-huh. Porque realmente escuchas el Civis Pagen y es una pasada, porque parece que te está tocando el grupo en la cara. Sí. O sea, es muy directo.
Habéis contado con Pedro J. Monge, que es un tío muy heavy, pero cada vez que me viene con una producción un poco más punky, yo alucino con el sonido que le saca a las bandas.
Pedro también es capaz de cualquier sí. estilo de música, sí. le saca la chispa. Uh-huh. Hace que, sí. que ese grupo suene a la, de verdad.
Y además, siendo el de Baracaldo, por muy heavy que fuera, yo creo que algo de Parabellum también sería, ¿no?
De hecho, decía que le hacía ilusión a él poder grabar estas canciones. Lo he oído decir más de una vez.
Sí, claro. O sea que... Sí, porque sí. Y además entiende muy bien, ¿no? Perfectamente, o entendió muy bien lo que queríais, ¿no?
Totalmente, sí. Se lo explicamos muy bien que era el cometido de este disco, ¿no? Porque es un disco un poco complicado, un poco para los nostálgicos y así es un poco, puede ser un choque, pero no se trata de chocar. Aquí uh-huh. no es una pelea, ni es una carrera, ni es nada de eso. Es música. Queremos hacer música. Yo quiero que mis canciones queden muy bien grabadas. Tengo una banda que es cojonuda uh-huh. y esa banda ha grabado las canciones, las ha hecho suyas, es uh-huh. nuestra, está dentro de nuestro proyecto de La Contra uh-huh. y para mí es un placer que lo hayan hecho y un honor que hayan grabado esas canciones, porque ahora tengo un recuerdo perfecto de esas canciones.
Uh-huh. Y yo lo que comentaba en la crítica es que igual hubiera sido más lógico, aunque bueno, esto de la lógica en la música y sobre todo en el punk es romper reglas, ¿no? Pero igual era más lógico sacar primero este disco y luego un debut ya con temas propios. No sé, como un poco, porque esto puede ser autorreivindicativo, puede ser también como presentación y luego ya adentrarse un poco más de cara al futuro, ¿no? Pero vosotros habéis empezado como casi mirando un poco hacia el futuro con nuevos temas y luego mirando
correcto.
Hacia el pasado. Lo habéis hecho al revés.
Correcto. Bueno, temas propios son, porque son, los he compuesto yo y son temas propios. Son míos, o sea, y yo estoy ahora en La Contra y son temas de La Contra. Uh-huh. Eso es así, es para empezar, es así. Y también te voy a decir que, no, ya te lo he explicado antes, no queríamos machacar el primer disco, porque sí que consideramos que hay unas canciones muy buenas, está Nada, está Despierta, está Condenado, hay unos temazos ahí,
uh-huh.
hay unos temazos que cuidado, que ya se verán con el tiempo cómo van a calar en la gente. Uh-huh. Porque son muy buenos.
¿Os parece que pongamos algo del disco? Seguimos poniendo algo de música, sí, sí. Que sobre todo es lo importante, porque al fin y al cabo, pues ya hay una frase ya que me gusta mucho, hace un tiempo que la descubrí, de Frank Zappa, de que hablar de música es como bailar arquitectura.
Oh, sí.
Y al final, alguien como yo es casi lo que estamos intentando hacer, o sea, un imposible, ¿no?
Sí.
Pero bueno, creo que está bien meterse un poco entre los entresijos, ¿no? Y tratar de explicarlo
claro.
de alguna manera
sí, sí.
lo que hay dentro de una banda, ¿no? Sí. Pero sí que es importante que sigamos escuchando las canciones. He empezado con ese primer tema de la banda, ese No Hay Opción, que hemos empezado para arrancar la entrevista, y ahora ponemos el que vosotros queráis.
Cuerpo a cuerpo.
Pues muy clarito, la número 3, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Venga, pues la número 3, que tenía por aquí la lista de temas, pero la he perdido. Pero me acuerdo de memoria,
ah,
así
vale.
que está bien. Sí,
muy bueno.
Venga, seguimos enseguida charlando con La Contra.
Escupen de bar.
Pues imposible no disfrutar con estos temas, ¿no? Una cosa está clara, y también lo digo en la crítica que hago del disco, y es que puede haber gente que piense que igual no era necesario hacer algo así, pero ¿a quién no le gustan estas canciones? ¿No? Eso lo tenéis garantizado. Y aún así puede ser compatible, puede decir, bueno, igual no era necesario, pero lo disfruto, ¿no? O sea,
claro.
Está clarísimo, ¿no?
Bueno, no es necesario, igual para alguien que ya ha vivido eso.
Sí, pero luego como una opinión, ¿eh? Porque la gente le puede encantar.
Imagínate un chaval de 14 años que escucha este disco, no ha escuchado lo demás, no ha vivido lo demás, no tenía discos. Yo tengo un montón de discos, pero esa gente ya no tiene discos, tiene un reproductor en MP3, un móvil, escucha las canciones en streaming. El mundo ha cambiado. Nosotros estamos trabajando, nosotros hemos hecho un disco en 2016 y hemos hecho un disco en 2017 y haremos un disco en 2018. Trabajo, pero no para la gente vieja, también para la gente vieja, pero para la gente joven, para un chaval de 13 años, de 12, de 14.
O de 30 y tantos, como el
O de 30 y tantos, ¿eh? O de 60.
Cuando Parabellum saca el primer disco, que fue en el 87, ¿no?
En el 87 sacamos.
Yo tenía 6 años.
Por eso.
No es por parecer joven, ¿eh? Es porque es la realidad.
Yo estaba en el 85, ya estaba en el grupo trabajando esas canciones.
Por eso digo, bueno, a mí todavía me pilló como muy tierno. Escuchábamos todos Parabellum, pero a veces te llegaba casi de hermanos mayores o de.
Ahí lo tienes.
En mi caso,
Un nombre puede ser lo que quieras, pero también es un ancla y puede ser un gran peso que te lleve hasta el fondo, ¿entiendes? Y la gente no te deja hacer cosas interesantes cuando eres. Llevas un nombre detrás. Es mejor para mí y es más legal empezar otra cosa porque te da más opciones. Te da opciones a trabajar con tu pasado y con tu experiencia, y te da opción a mirar hacia el futuro y a hacer cosas interesantes y nuevas, con gente fresca.
Sentirte más libre, ¿no? Es lo que estás al final diciendo, ¿no? Que hay que sentirse un poco libre a la hora de hacer música, hacer lo que quieras.
Porque realmente, entre críticos y nostálgicos, son un poquito los demonios que empujan hacia abajo a las bandas, a muchas bandas, ¿eh? Tanto a noveles que no dejan tirar, que no las dejan tirar hacia arriba, como a las que tienen mucho badaje, que no les dejan hacer cosas nuevas o experimentar en cierta medida. Quieren que eso sea como, yo tengo esto en la cabeza de hace muchos años, no me lo cambies.
Sí. Pero al fin y al cabo, tú lo que quieres hacer, ya no solo con este disco, sino con el anterior, era recuperar todo el espíritu de aquellos tiempos.
Eso
¿no?
sí, el espíritu, o sea, pero no para los viejos.
Eso es.
O no solo para los viejos, sino para la gente.
La música es atemporal, al fin y al cabo yo creo que es atemporal. A mí hay una cosa que yo también, como tú dices, como crítico, pues tengo mis manías. Y al final, para llegar a la gente, para darles a entender a qué época pertenece algo o de dónde viene la esencia, dices punk rock de los 90, ¿no? O heavy metal de los 80.
Sí.
Pero realmente no tendría que haber una época, ¿no? Para una música.
Eso es
cierto. Es simplemente una forma de intentar dar al público a entender por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, es cierto, pero cuando estás haciendo eso también acotas demasiado una franja, ¿no? Y puedes dejar fuera, o puedes sentirse que les dejas fuera a cierta gente, ¿no? No importa, realmente da igual, esto es una lucha que es así siempre.
Y bueno, cuando has dicho que hay nuevo disco, o va a haber nuevo disco en 2018, supongo que temas nuevos, porque este es Ibispacen, por cierto, hay un palito detrás, pone Ibispacen, en principio es uno.
Sí.
Yo no sé si es porque va a haber dos.
Es un uno o una I latina.
Ah, vale.
Podría ser.
Si quieren lo desvelas, si no dejamos la incógnita, ¿no?
Pero, siempre lo dejamos ahí.
Sí. Pero podría haber un segundo palito en un futuro.
Podría haberlo. No tiene por qué no. Ya te digo que aproximadamente el 50% del repertorio que se escuchaba de Parabellum me pertenece. O sea, hay muchísimas canciones muy guapas que hay por ahí y que tampoco salieron en su día bastante bien. O sea, que tampoco tuvimos tanto éxito, ¿eh?
Hombre, que... para nosotros aquí erais la leche.
Sí,
ya
pero...
sé que luego, a ver, hicisteis alguna gira por Suiza, ¿no?
Sí,
también, y saliste.
También,
pues,
sí, sí.
Eso tú sabes, tú se lo dices hoy en día a muchos chavales y eso es la leche.
Bueno,
salir a tocar fuera.
Bah, yo creo que todo se puede hacer. No, eso no es un grave. Pero la cosa es escalar en las personas, de alguna manera.
Y es que eso es el éxito. Tuvisteis mucho éxito porque 30 y tantos años después siguen vivas esas canciones. ¿Y cuántos grupos pueden decir eso? Que sacan discos que pueden ser muy buenos, porque yo doy fe aquí, pero se acaban pudriendo en un cajón.
Sí, eso
es. Y el éxito yo no lo valoro en que os hayáis comprado un chalet en no sé dónde, ¿sabes? Yo lo valoro en el hecho de que habéis calado en la gente. A mí luego todo lo demás que se mide en términos económicos me da un poco igual, ¿no?
Eso es.
Por eso digo que éxito tuvisteis para mí mucho. Otra cosa es que luego a nivel económico, pues al final no habéis dejado de ser pues personas como cualquiera de nosotros,
sí, hombre,
¿no? Entiendo,
joder,
yo, vamos.
Y siempre será, siempre será así.
Está claro.
No creo que todo el mundo que es músico, Mogo, José, Xavi, incluso yo mismo, dentro del afán de ser músico, ser artista, es proyectarte a las personas.
Claro.
Proyectar lo que haces, ¿no?
Claro, todo.
Tocar un poquito el corazón de la gente, ¿no?
Sí, eso es. Trabajamos con las emociones. Eso es cierto.
Y bueno, desveláis en el título Si vis pacem el nombre de Parabellum, ¿no? Porque la segunda parte de la frase sería Si vis pacem Parabellum, que si quieres la paz...
si quieres paz, prepárate para la guerra.
Si quieres paz, prepárate para la guerra, en latín, ¿no?
Sí.
Y es curioso porque yo personalmente siempre Parabellum lo había asociado más al arma de fuego, ¿no? A la pistola y tal.
Ajá.
Pero entiendo que igual el nombre iba un poquito por ahí. ¿Era la segunda parte de esa frase, Parabellum?
Sí, realmente...
Que igual lo explicasteis mil veces en aquella época, ¿eh? Pero yo no estaba allí para preguntártelo.
Sí, prepárate para la guerra. Sí.
Y de ahí viene un poco ese título, ¿no?
Sí, lo que pasa que ahora, pues... Si quieres paz, la contra.
La contra, que seguís con ese espíritu también reivindicativo.
Joder, totalmente.
En el primer disco, y supongo que lo haréis también en el futuro. Y bueno, y los temas de Parabellum siguen estando ahí, que siguen estando vigentes. Frase hecha, donde las haya para los críticos también. Canciones que siguen vigentes. Pero es que es tan real, que por qué no usarla, ¿no?
Sí, totalmente. Y además en los directos funcionan muy bien y,
sí.
y vamos a seguir tocándolas.
Sí. Pienso que tu pregunta anterior que has hecho antes...
¿Cuál de
sobre
todas?
Sobre el nuevo disco, si van a ser canciones propias...
No. Sí, propias no, porque propias le ha dicho él que,
sí,
son,
bueno,
que son suyas.
Refiero, nuevas, me he expresado mal, nuevas. Serán canciones nuevas.
Sí.
Eso hasta ahí podemos decir, ¿no?
Sí, totalmente. Sí,
vale.
Sí.
Serán canciones nuevas.
Ya lo tenemos aproximadamente hecho en un 75%.
Sí. Sí.
Eso para también para el crítico que diga, igual no tienen ideas,
sí.
Por eso han sacado este disco ahora, ¿no?
Eso es lo que
hay gente que se ha pensado que igual hemos hecho.
Esas bocas las callaremos pronto.
Han pensado que hemos hecho este disco. Igual porque no somos creativos o no. Lo que no saben es que hemos hecho este disco y ya tenemos el otro disco compuesto y casi antes de grabar el siguiente tendremos ya el siguiente.
Nuestra idea.
Y por ideas en esta banda no. Otra cosa puede ser, por ideas y composición. El que piense que hemos hecho el disco porque no tenemos ideas, igual se caga.
Pues no tienen idea.
No, mira, nuestra idea era haber sacado en mayo el siguiente disco, el tercero. La cuestión es que estuvimos hablando con Álvaro de Billman Producciones, que es nuestro manager.
Sí, y amigo, puedo decir.
Y amigo,
sí,
también,
sí.
Sí, cierto. Y nos comentó, ¿por qué sacarlo tan rápido? No hace falta. Era por lo que ha comentado Mogo, ¿no? Para que no se piensen que lo hemos hecho porque no tenemos más ideas, o sea... No, tranquilos, sacar el año que viene, es el siguiente disco y ya está. Y,
claro, el tema también...
Y lo pensamos y es verdad, tiene razón, ¿por qué correr?
No,
sí,
está
la
muy
idea
bien
principal era sacarlo en mayo, sí. ¿No?
Sí, y sobre todo para que no pise este, que yo creo que está causando, creo que está causando buena sensación.
Ah, me alegro.
Creo. Yo he oído de todo.
¿Sí?
Claro. He oído de todo, pero bueno.
Yo no sé, hombre, luego opiniones para todos los gustos, porque para mucha gente las canciones son intocables.
Efectivamente.
Eso, yo mismo lo digo, que la magia
y eso es muy respetable.
De
y
lo
eso
registrado
es así.
Originalmente, voy a decirlo así, a veces inclusive digo, aunque haya sonado mal, pero es que hay otras muchas cosas que influyen en la mente de las personas que han interiorizado las canciones, ¿no?
Sí, eso es.
Pero a pesar de eso, yo creo que son temas, que son los temas que son. Que son temas que los vais a tocar ahora mismo vosotros en directo y que la gente estoy seguro que los va a disfrutar a tope. Y que yo creo que es lícito hacerlo y no me parece tampoco criticable en un mal sentido. No sé.
No, a ver, está claro que las canciones que se grabaron originalmente pues no dejan de ser las primeras, no deja de ser una época, un contexto y a la gente le evoca unos recuerdos. Y que eso es normal, o sea, eso es.
Y lógico, vamos.
Y con todo nuestro respeto además hacia ellos, vamos, es normal. simplemente.
Pero vamos a decirlo claro, alguien le ha parecido mal, vamos a decir que.
Yo sí conozco gente que no le ha gustado.
Has incluido gente, por ejemplo, en torno de Parabén.
Pero, o lo que por sea. Eso digo que he oído de todo, para bien y para mal, he oído de todo. Pero bueno, oye, pues el que te das, hay que respetar también, ¿no? Bueno, mientras me respeten a mí. Pero yo tengo mis razones, nuestras, mis razones que son de todo el grupo, de por qué hemos hecho este proyecto. Y ya está, y al que no le guste, pues oye, realmente, que no lo oiga.
Ha sido un proyecto consensuado,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
No desde la elección de las canciones, desde hacerlo, o sea, hasta la elección de las canciones, es totalmente consensuado. Somos una banda, somos un grupo. Trabajamos musicalmente a un 25% y financieramente a un 20%. Está Álvaro, que también es parte del grupo.
Eso es.
Y esto es así. O sea,
fíjate, yo pensé que las canciones, pensé que las habías elegido tú.
No, para nada. O sea, no.
Se podría haber propuesto que lo eligieran los seguidores.
Aunque
no sé.
Las canciones son de Chechu, que es el autor y tal, siempre lo hablamos entre todos y decidimos.
Vamos, no entiendo, o sea, otra forma de trabajar.
Esto no es que hay también gente que cree que es la banda de Chechu.
Sí, no,
es la banda de Chechu, es la contra. Pues, y la contra decidimos todos.
Otra cosa que decimos los locutores también, para que la gente un poco coja la persona que en principio tiene más nombre, ¿no?
Sí, está claro.
Para que la gente sepa por dónde van las cosas, porque puedo decir que es la banda de
Sí,
Mogo,
pero hay gente que no es locutora que también dice lo de la banda.
Hombre, para mí, en este programa igual, la persona más importante...
Hay mucho locutor por ahí.
Claro, y lo que es en la historia de nuestro programa, igual la persona referente es Mogo, que es el que más ha pasado por aquí, sus proyectos los que más hemos presentado, pero evidentemente de cara al público, pues está bien que se entienda que hay...
Es que todo el mundo le quiere, por algo será.
Y está claro entonces, por lo tanto, que la contra es una banda, ¿no?
Es una banda, es un equipo, formamos un equipo. Mira, están los músicos, somos los cuatro músicos, está Álvaro Vilma llevándonos, el manager. Está Sabin Careaga, nos hace en directo. Pedro Monje, nos trabaja, es productor y nos graba los discos. Y esto es así, y va a servirse más. Y Maldito Records y toda su banda están en la discográfica y nos están apoyando y están por nosotros.
Y Arancha también, que nos aguanta.
Y Arancha viene con nosotros con el Merchant de Roddy.
Está de Road Manager.
Sí, o sea, Arancha. Esto va así. Y si falla uno, nos jodemos todos.
Así es.
Y esto no funciona de otra forma.
Pues sí, señor.
Una sola persona no es nadie. No es nadie. No funciona.
Eso es evidente. Siempre hay que saber. Aunque lleves tu nombre, vamos a decir, pero si no te rodeas de buena gente, te puedes quedar
totalmente
completamente arrinconado. Claro que sí.
Sobre todo profesionales, siempre.
Eso es.
Siempre. Sea fotografía, o sea.
Vego también, claro, ahora que has dicho.
Vídeo. Porque, por ejemplo, los videoclips ha sido también gente muy profesional los que los han hecho. Luis Bill, por ejemplo.
El Envenenado, que es el que habéis sacado.
El Envenenado lo hizo.
El último,
Chaver,
de
Conserje.
Conserje de Universo.
Sí.
Bueno, también nos movemos con presupuestos ajustados.
De Nikkei.
Claro. Sí, el de Nikkei,
sí.
Sí.
O sea, que le sacamos chispas a los presupuestos que tenemos.
Claro.
No, tampoco no funcionamos aquí con tira de billetera y ven, bam, pum. Está todo muy ajustado.
Bueno, pues para mí ha sido un placer teneros aquí. Recordamos que el 27 de enero estáis con Escuela de Odio y con Pura Pose en la sala Stage Light de Bilbao. Concierto en el cual pienso estar, salvo que algo extraño pase.
Esperamos verte allí.
Pues esperamos verte, sí, señor.
Y disfrutar de estas canciones, porque ya digo, es que yo insisto, puedes decir, bueno, pues lo que quedó registrado originalmente ahí está, pero es que estas canciones, si se pueden disfrutar ahora mismo con la contra, pues ¿por qué nos vamos a tapar los oídos, no? Digo yo.
Eso es.
Y además cuando hay una parte importante del espíritu también original traído a la realidad. Ah, bueno, por cierto, que no se pregunta por la versión, el bonus track.
Sí,
a despedir
Begins, el gafe.
Sí, eso es.
Bueno, el bonus track, realmente...
Original, vamos a decirlo, que lo tengo aquí en la chuleta, porque sé que es un clásico del punk rock británico, pero vamos, el nombre se las trae un poquito para mí, que no les he seguido tanto. Peter and the Test Tube Babies.
Sí, pues mira...
Que vosotros lo habéis hecho en castellano, pero también muy fiel a lo que es la canción original en cuanto a estructuras
eso
y lo
es,
demás.
Sí, correcto. Sí. Le hemos quitado una parte intermedia, que es... Bueno, se enrollaban bastante ellos y hemos hecho un punteo más fluido.
Uh-huh.
Y la letra, pues nada, leí la letra y hice una cosa muy parecida en castellano.
Sí.
No es una traslación directa, pero...
Porque
bueno,
es imposible.
Un
es
aire.
Que, es casi imposible.
Sí, un aire, pero tiene un aire.
Adaptación libre.
Y realmente... para la gente nueva que no haya escuchado estos temas anteriormente, pues es una referencia de dónde viene el estilo de creación de todo el disco. Uh-huh. O sea, viene del punk, del sí. punk rock inglés, uh-huh. y viene de ese tipo de bandas, ¿no? Uh-huh. Y de ese tipo de composición y de estructura musical.
Sí, que la canción es original desde el año 83, que creo que es justo el año en que se formaba también Parabelo en aquel momento.
Espérate.
Eso es. Entonces, pero bueno, ya tienen ellos, la formación suya es anterior también.
Sí.
Peter and the Stubbies, sí. ya venía escuchando pues los Peters o yo qué sé, Blue Tyson o música de ese tipo. O sea, es un poco el enganche. ¿De dónde viene este estilo? Porque ese uh-huh. es un pequeño guiño también ahí.
Eso es, pues para decir que no todos los temas son ya, se registraron con Parabellum, sino que también hay ese bonus track que la verdad que queda muy bien para terminar la obra.
De Jinx, sí, ese se llama el original.
El original de Jinx, sí, y de vosotros Jinx. Lo habéis hecho El Gafe.
El Gafe, sí.
Y también decir que la canción de No Hay Opción es de Chisco, el bajista de, sí. de Parabellum.
La de No Hay Opción, sí.
Ajá.
Sí. Que le comentaste.
Sí, eso es, yo le pedí permiso.
Eso es, uh-huh. sí, sí, sí.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí. Que el 27 nos vemos en la Stage Dive de Bilbao.
Muy bien.
Que animamos a la gente, por supuesto, a que se pase por ahí, porque es pues un sí. grandísimo cartel. Escuela de Odio, además, les entrevistaremos el próximo miércoles en otra nueva edición del programa. Así que a ver si sirve para animar un poquito al personal a que vaya ahí a la Stage Dive, que estoy muy seguro bien. Que va a registrar muy, muy buen ambiente. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer ahora.
No, yo creo que está todo.
No.
Yo creo que
es la entrevista que os hubierais hecho vosotros mismos.
Ha estado bastante bien, ha sido bastante esclarecedora en cuanto a preguntas que te suelen hacer por la calle. Dime, te pones la radio y así ya te enteras.
Ya que nadie os pregunte más. Cuando, cuando os pregunten algo de esto, escúchate esta entrevista.
Eso es.
Y bueno, ¿y qué ponemos para terminar? ¿Qué tema queréis?
Pon lo que quieras.
Eres sombra.
Esa iba a decir yo.
Esa.
Eres hombre, la número 9, venga, pues la ponemos. Y lo dicho, las puertas abiertas, por supuesto, para que volváis aquí siempre que queráis. ¿De acuerdo? Y mucha suerte.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues hemos continuado con otros clásicos como son Reincidentes. Bueno, la contra no es que lo sean, pero huele a clásico el trabajo que han sacado registrando temas de hace bastantes años. Y en este caso, Reincidentes han sonado con su nuevo trabajo. Vergüenza es el título de un disco que, por cierto, tengo que decir que quitando el tema terrorismo, que es el que ya pinchamos en su día y el que ha servido de presentación, hay que decir que la banda se adentra en algunos aspectos. No voy a decir que arriesgados, pero bueno, por lo menos le dan una vuelta de tuerca en algunos momentos a lo que es su sonido más tradicional, apostando por algunos ritmos un poquito diferentes, por algunos cortes un poco del rock más clásico también. En definitiva, que el trabajo se hace bastante entretenido de escuchar. Lo último de Reincidentes, que ha sonado ahora mismo aquí en La Mirada Negra. Y vamos con Descendientes, que es lo que va a sonar a continuación. Arde por dentro es el título que nos presentan, donde encontramos 11 temas que suenan de esta manera que vais a poder escuchar con Pequeño Diablo. Suenan Descendientes. Descendientes nos llegan desde Madrid con este Arde por dentro, este nuevo trabajo discográfico, primero realmente su trayectoria como disco largo. Anteriormente hubo un EP llamado Y a callar, de una banda todavía joven formada en el año 2014, que ha registrado este trabajo con la mezcla y la masterización y también la producción por parte de Iker Piedrafita en el Sótano Estudio en Navarra. Han contado con las colaboraciones de Cuchi Romero, bueno, ¿dónde no está este tío? Alfredo Piedrafita y el propio Iker Piedrafita, que también colabora en uno de los temas. Nosotros en concreto, este que hemos pinchado no cuenta con ninguna colaboración, pero me ha parecido una buena carta de presentación, una buena muestra de lo que Descendientes nos proponen en Arte por Dentro. Y sin más, vamos a ir ya con la sección de noticias y efemérides, porque ya tenemos por aquí a Sergio y enseguida estamos con él. Sigues escuchando La Mirada Negra y como sábado que es, tenemos con nosotros a Sergio, que nos trae su sección de noticias y efemérides de cada semana, sección a la que huelga decir que tenemos muchísimo cariño, porque nos encanta que nos pongas al día, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon y bienvenido a esta que es tu casa. Rob Ideas, tu programa, pero aquí también, bueno, este programa también es tuyo en gran parte, por lo menos los sábados.
Bueno, un cachito.
Este cacho totalmente para ti. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, la semana estupendamente, esperando que llegase el sábado para venir aquí.
Lo estás deseando, nada más que te vas por la puerta, claro. Y te va a ver si vuelvo. Rompe idea, cuando empezáis de nuevo, lo retomáis.
La semana que viene.
La semana que viene ya volvéis, ¿no?
La semana que viene comenzamos otra vez y mira, yo te voy a decir que vamos a tener a Iñaki Lazcano, de Cofein.
Pues entrevistado de lujo, para el jueves, ¿no? A la misma hora de
eso
siempre.
A ver, de 8 a 9.
Que después de un mes de parón, o algo más, igual.
Un mes
prácticamente,
sí.
Pues bueno, pues vuelve Rob Videa a Candela Radio. Así que la gente lo sepa. Y bueno, y que si no se encuentra en el dial, que busque el podcast, que hoy en día es muy cómodo, y que os busque por internet Rob Videa en iVox y encuentra ese podcast, un recomendable, muy recomendable programa de rock.
Pues muchas gracias. Y bueno, lo mismo que se puede hacer con La Mirada Negra, que es muy fácil también poder escuchar luego los podcasts y cualquier programa anterior,
pues
que se quiera escuchar.
Te lo agradezco. Lo que pasa es que quedaba feo que me recomendara yo a mí mismo.
Bueno, pero lo recomiendo yo.
Gracias. Venga, pues vamos con...
Para eso estoy aquí, Antonio.
Para eso te traigo, para eso te pago, además. Venga, Sergio, cuando quieras, vamos con las noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar con un nuevo festival que se va a celebrar el próximo mes de marzo en Vitoria, en la sala Urban Rock Concept, los días 23 y 24 de marzo, y bueno, que se va a llamar, pues sin más, Urban Rock Fest 1. Así, no se han complicado mucho. Pero van a traer 6 bandas de auténtico nivel. Para el viernes, día 23, van a estar Bonfire, Ammunition y Olvido. Y para el jueves, para el sábado, día 24, Rage, Leyenda y Last Days of Eden. O sea que no está nada mal ese cartel para esa primera edición del Urban Rock Fest.
Muy buen cartel, se han ido confirmando las giras primero. Íbamos nosotros hablando de la gira Bonfire, la gira de Rage. Y luego de repente me llegó la gira de Ammunition y veía que coincidía con la de Bonfire, que coincidía con la sala. Y pregunté a los promotores, dije, oye, ¿no hay algún error aquí? Porque me ponéis el mismo día, tocan juntos. Y al día siguiente me llegó la confirmación del festival. Estaba, y es un buenísimo cartel. Y enhorabuena a esa sala, Urban Rock Concept, que desde que ha sido cogida por nuevos dueños, la verdad que están haciendo muy buenas cosas en torno a la música en directo, y ya tenemos un poquito en el corazón esa sala. Hemos vivido ya alguna gran noche ahí de rock y de metal.
No he estado todavía ahí, pero sí, un año apenas parece que lleva con la nueva dirección, y volviendo al festival, vamos a decir que el abono de 2 días tiene un precio de 40 euros en anticipada, 45 euros en taquilla, y si se quiere acudir tan solo uno de los dos días, pues las entradas son 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla. Las entradas se pueden adquirir a través de metaltrip.com y si no, en el Pub Joker, en el Compay y en Urban Concept.
Uh-huh. Espero verte por ahí. Yo no creo que falte, ¿eh?
Yo creo que, bueno, ya sabes, esto a ver con qué coincide.
Ya,
pero en principio tiene bastantes posibilidades de que esté en la posición número uno.
Yo dudo que me tire más algo en cuanto a música. Luego sí, ya sí. La vida de cada uno, ya digo, pues a veces igual te hace que no puedas estar, pero en principio yo sí que estaré ahí.
Bueno, pues acabamos de hablar de un nuevo festival y lo que vamos a hablar ahora es de un nuevo supergrupo. Porque ahora ya prácticamente no salen bandas nuevas, salen superbandas, ¿eh? Entonces, en esta ocasión es una banda que se llama Dream Child y que tiene en sus filas a nada más y nada menos que a Wayne Finlay, que guitarrista y teclista de Michael Schenker Group, a Simon Wright, que ha tocado en AC/DC, en Dio y en Operation Mindcrime, va a ser el batería. Rudy Sarzo, el bajista de bandas como Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake o Dio. El argentino Diego Valdez, que va a ser el cantante, y que lo es también en Helker. Y también Craig Goldie, que también va a ser el guitarrista de la banda. Uh-huh. Y pues bueno, al parecer esta banda nació de una conversación entre el propio Craig Goldie y uno de los máximos responsables de la discográfica Frontiers. Uh-huh. En el que pues parece que comentaban que ya no existían bandas que hicieran la música que se hacía antes, como Deep Purple o Dio. Uh-huh. Y pues bueno, intentando recuperar un poco ese legado y tal, pues han formado esta banda que tiene muy buena pinta. Pues bueno, tampoco creo que nos vaya a aportar nada nuevo, pero sí recordar pues viejos sonidos, ¿no?
Tanto Simon Gray como Craig Goldie están en la banda tributo a Dio, así que bueno, pues si hacen cosas nuevas, aunque sean orientadas a ese sonido, serán bienvenidas, digo yo.
Sí, sí. Uh-huh. Pero a ver qué es lo que nos muestran. Pero vamos, desde luego, en cuanto a los cinco componentes, yo creo que no hay nada que objetar. Uh-huh. Y ahora vamos a continuar con Jimi Hendrix, que bueno, lleva muchísimos años fallecido, pero siguen saliendo nuevos temas, nuevos discos y nuevas canciones suyas. El próximo 9 de marzo, sin ir más lejos, a través de Legacy Recordings va a salir un nuevo disco de Jimi Hendrix. Uh-huh. Both Sides of the Sky, que se va a llamar el disco, va a contar con tres grabaciones de estudio realizadas entre 1968 y 1970, 10 de las cuales son totalmente inéditas. El álbum va a suponer la tercera parte de una trilogía que ha recogido las grabaciones más significativas que no fueron incluidas en el catálogo del artista y que bueno, pues ya se publicaron anteriormente las otras dos, como fueron el Valleys of Neptune en 2010 y People, Hell and Angels en 2013. Y pues nada, pues ahí tenemos un nuevo disco de Jimi Hendrix para los fans acérrimos, que los hay muchos. Pues bueno, en todo el mundo.
Eso es, gente fallecida, pero que parece que sigue viva porque sigue editando discos. Solo le faltaba ya hacer giras, que poco falta. Porque ya está ahí la gira de hologramas, así que ya te digo que al final es gente que parece mentira que lleven tanto tiempo, que hace tanto tiempo que nos dejaron, pero que siguen generando noticias, actualidad, que siguen generando dinero también, que también hay que decirlo, y ese es uno de los motivos por los que también se siguen editando estas cosas, no nos olvidemos. Uh-huh. A ver si la clave de que tantos rockeros mueran tan jóvenes es que después de muertos casi que dan más pasta todavía. Que hay casos, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, a ver si va a estar también este con Elvis Presley en una isla desierta, ¿sabes?
Bueno, sí. Es posible, oye, quién sabe.
Y está todavía ya con los royalties y todo eso.
Elvis no lo sé, pero Jimi Hendrix ya te digo yo que no.
Bueno, si lo sabes de primera mano, no hay nada que decir.
No, es una opinión, pero bueno, me da a mí.
Bueno, ahora vamos a ir con una banda bastante más actual, aunque bueno, se puede decir que ha tenido mejores momentos en su trayectoria, como es Camelot, y que parece que está resurgiendo ahora también un poco. Pues la banda de power metal progresivo ya ha revelado el título de su próximo disco, se va a llamar The Shadow Theory, y va a llegar la próxima primavera a través de Napalm Records. Uh-huh. De momento no se sabe ni la fecha exacta ni nada más referente a este nuevo disco, pero bueno, sí se sabe que Camelot ya está ahí preparando el nuevo trabajo. Además, Camelot Spain ha asegurado que la banda va a filmar material durante su próxima gira mundial por América, Europa y Asia. Y bueno, pues quiero decir que además del nuevo disco que está en ciernes para la próxima primavera, pues también parece que lo van a publicar próximamente un DVD en directo. Uh-huh. Y bueno, quien quiera ver a Camelot, de momento la única confirmación para este año 2018 es la que hicieron en su día para el Leyendas del Rock. Uh-huh. Que se me han pegado las hojas.
Que pasamos la hoja.
Se me han pegado las hojas y no. Andy B. Frank, el cantante de Brainstorm, que también está involucrado en el proyecto de Víctor Smolsky en Almanac. Uh-huh. Pues ha anunciado que deja la banda, deja el trío, deja Almanac para seguir con sus proyectos. Al parecer, bueno, como se dice en la mayoría de estos casos, lo han dejado de manera amistosa y demás. Y bueno, pues ha agradecido a los fans y a los miembros de la banda que, pues el tiempo que han estado, que ha estado en la banda, en el que ha publicado dos discos. Y que está muy agradecido por todos y nada más.
Y dos buenos discos, además. Por lo menos lo que yo no los he escuchado, creo, entero ninguno, pero la sensación que me da se está muy bien ese grupo de.
Sí, yo el primero sí, de hecho lo tengo.
Si sonó por aquí los dos.
Y es espectacular.
Y sí. Luego también, no sé si sigue con Sinforce también, aparte de Brainstorm, que Sinforce es una banda que a mí me gustaba mucho, de Andy B. Frank.
Sí, es
más oscura, bueno. Más oscura que Brainstorm.
Sí, además, bueno, la voz de Andy B. Frank, que también es muy, muy peculiar, ¿no?
Una voz potente, más grave de lo normal en un cantante de power, pero que también sabe, bueno, también sabe llevar los registros muy altos, ¿eh? Pero en principio tiene un registro natural más grave. Uh-huh. Y eso también se agradece. Y luego, bueno, que es un chorro inacabable de voz el tío.
Uh-huh. Así que de momento, Almanac, de momento, se quedan solamente con los cantantes David Redman y Janet Marchicua. Que claro, ese solamente entre comillas.
Pero bueno, ¿buscarán un sustituto para Andy o igual tiran con ellos?
De momento no se sabe. Claro. Hombre, con estos dos tienen más que suficiente, pero vamos. Sí, igual si necesitan para lo que es el proyecto Almanac, igual si necesitan una voz más. Bueno, eso pues sí. Supongo lo decidirá Víctor Smolsky.
Y cuando lo decida, seguro que tú nos lo traes y nos informas aquí.
Si no te has adelantado tú.
Porque Víctor Smolsky te va a llamar a ti el primero para decírtelo.
Bueno, no sé.
Te digo yo que sí.
Hablamos ahora de otro clásico, Graham Bonnet y su Graham Bonnet Band, que ha anunciado nuevas fechas, una nueva gira, y que va a pasar además por España en el próximo mes de mayo. En él tocará temas de su último álbum de estudio, The Book, y también clásicos de Rainbow, Michael Schenker Group y Alcatraz. ¿Y cuándo van a ser esas actuaciones y dónde? Pues mira, el 10 de mayo en el Hard Rock Hell Festival de Ibiza y el día 12 de mayo en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, pues además de estas dos fechas, también esa gira europea de primavera de Graham Bonnet Band va a visitar Portugal, Alemania, Suiza, Italia, Holanda, Bélgica, Finlandia y Noruega. Uh-huh. Así que muy bien, porque lo vamos a tener muy cerquita de nosotros. Uh-huh. Hablamos de la gira de Chris Robinson Brotherhood, la superformación o el supergrupo liderado por el miembro fundador de The Black Crowes, Chris Robinson, que va a llegar el próximo 7 de marzo a Bilbao, al Café Anchoquia. Y he traído la noticia porque hoy es 20 de enero y a día de hoy ya tiene colgado el cartel de no hay billetes para el concierto. Y eso sí que me parece una noticia.
Curioso, y también hay otra banda de Babon Show que también tiene el cartel de no hay billetes en el Café Anchoquia. Uh-huh. Y también es para marzo. Uh-huh. No sé si es que el rock and roll funciona muy bien en Bilbao, ¿o qué?
Sí, eso parece ser. Y bueno, vuelvo a decir que evidentemente son grandes bandas y que evidentemente Chris Robinson tiene un grandísimo cartel, pero llama la atención, sorprende mucho. Que un mes y medio antes ya se hayan vendido todas las entradas.
Sorprende porque, por desgracia, no estamos muy acostumbrados a estas cosas. Mira, ojalá que nos empecemos a acostumbrar. Uh-huh. Será bueno.
Sí, sí, va a haber que volver a empezar a comprar las entradas con antelación, claro. Y no dejarlo para el último día.
Uh-huh. Eso, para que la gente se ponga las pilas.
Sí, sí. Así que ahí tenemos, como decimos, el cartel de No hay billetes, el próximo 7 de marzo en el Café Anchoquia con Chris Robinson Brotherhood. Hablamos de otra gira, la de Midnight Ghost Train, que van a visitarnos en febrero y que, pues bueno, van a presentar su tercer álbum de estudio, Cypress Ape. Las giras o las fechas que van a llevar esa gira son Burdeos, el día 3 de febrero, en la Sala Void, en Barcelona, en la Sala Rock Sound, el día 4, en la Sala Daba Daba de Donosti, el día 5 de febrero, en la Sala Memphis de Gijón, el día 6, en la Ley Seca de Zaragoza, el día 7, y en la Sala Rain Dogs de Sabona, el día 8 de febrero. Uh-huh. Así que la que más cerca nos queda a nosotros sería la fecha del Daba Daba en Donosti, el día 5 de febrero, para ver al trío The Midnight Ghost Train. Uh-huh. Y ya vamos a ir a noticias que nos pillan un poco más de cerca, de bandas, vamos a llamarlas locales. Uh-huh. Le pese a quien le pese.
Los locales, como cuando, yo lo vuelvo a decir, cuando un equipo juega en casa es el equipo local, ¿no? Y el otro es el visitante, ¿no? Uh-huh. Pues un poco cuando hacemos referencia a locales es que son de aquí, para que nadie se nos ofenda, porque es que yo no nos referimos a que no vayan a salir de aquí en la vida y se vayan a quedar aquí enclaustradas, sino que uh-huh. en otros sitios igual son internacionales, o uh-huh. tienen nivel, o llegan a tener esa proyección internacional, y también lo diríamos, pero seguirían siendo locales, como la escena local de Birmingham. Sí. O la escena local de la Bahía de San Francisco.
Exacto.
¿Sabes?
No, sí. Es que hay que decirlo así.
Pero bueno, hay alguna gente a la que no le gusta el término, pero es que de alguna manera hay que hablar. El lenguaje es incorrecto, de todas formas. Uh-huh. Está incompleto.
Sí.
No nos da los recursos para decir todo lo que queremos decir, pero de alguna manera nos tendremos que entender.
Y muchas veces tampoco nos dan los conocimientos de todas las palabras del lenguaje.
También.
Así que bueno.
Y a veces si utilizas alguna encima, lo que tienes que hacer es explicarle al resto lo que significa.
Bueno, pues vamos a ir con esas bandas. Vamos a empezar con Feroz. Y como el otro día salía además publicado en lamiradanegra.com, la banda vizcaína busca nuevo guitarrista. Uh-huh. Y quien esté interesado, pues puede escribirles a su Facebook, al Facebook de la banda, al Facebook de Feroz.
Que contacte con ellos de alguna manera, por eso privado. Es.
Y además de Feroz, que busca guitarrista, pues tenemos a Sonic Free Station, que busca batería. Y la forma de contactar, pues la misma, a través del Facebook de Sonic Free Station. Pues ahí tenéis toda la información y todos los cauces para quien esté interesado, pues comunicarse con ellos. Uh-huh. Seguimos también con más bandas locales. Hablamos ahora de Lionheart, la banda de Iñaki Susunaga y de Arvik, que generalmente hacen versiones de clásicos del rock y del heavy metal. Pues bueno, tienen un plan bastante interesante y bastante audaz para el próximo 19 de mayo en la sala de Stage Life de Bilbao, y es que quieren establecer el récord estatal del concierto de heavy metal más duradero. 4 horas quieren estar tocando para establecer ese récord. Las entradas creo que aún no están disponibles, pero en cuanto estén, pues a un precio de 10 euros anticipada y 13 euros en taquilla para, como digo, ese 19 de mayo en la sala Stage Light de Bilbao, y ese récord estatal que quieren establecer del concierto de heavy metal más duradero.
¿Y el récord internacional en cuánto está?
Pues no lo sé.
¿Lo tendrá Manowar alguno de estos? Pero claro, entre cháchara y demás.
Es que es lo que te iba a decir, o sea, yo no... Eso,
no cuenta.
No, eso tiene que ser como cuando en una carrera de atletismo, en una prueba de velocidad o en un salto, hay más viento del permitido.
Claro.
Entonces,
claro.
Sí.
Lo has descrito perfectamente. No vale. He puesto un mal ejemplo. No se me ocurre ningún otro que tenga así... O que sea famoso por... Pero Manowar sí que han tenido sus 3 horas de concierto. Mm. Barón Rojo también te hacen sus 3 horas de concierto, si te pones.
De rock se podría hablar de Bruce Springsteen, pero es ya sí, de heavy metal no lo sé.
Es verdad. Bueno, pues nada, que batan ese récord, que son 4 horas de clásicos del rock, y seguro que se hace...
Sí, y además parece que van a tener muchas colaboraciones y muchas sorpresas, así que...
Así que seguro que se pasan las 4 horas volando.
Sí, yo creo que va a ser una fiesta bastante interesante.
Recomendable. ¿De qué día era? Recordémoslo.
19 de mayo, a partir de las 7:15 de la tarde, en la sala Stage Life de Bilbao.
Claro, tiene que empezar pronto. Porque si no, la sala luego supongo que tendrá su horario de...
Bueno, espérate, a ver si luego encima se van a calentar y van a ir un poco más allá.
Claro.
Continuamos con Hex, quienes fueron los últimos vencedores del Villa de Bilbao, uh-huh, el certamen vizcaíno, de la 29ª edición además, que están metidos en el estudio de grabación para grabar ya lo que será su segundo trabajo de estudio. De momento no conocemos más detalles, pero bueno, hay que saber que ahí están Hex ya preparando ese nuevo trabajo que, bueno, en mi caso por lo menos causa bastante expectación, porque pues habrá que ver ese nuevo trabajo después de haber sido vencedores de esa edición del Villa de Bilbao, cuando tan solo habían hecho, además, voy a recordarlo, 3 conciertos en directo antes de ser vencedores del certamen.
Campeones, una más a sí, fútbol, eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, por eso lo he corregido.
Han sido vencedores, sí, pero bueno, o campeones, ¿por qué no decir campeones? Sí, al final no deja de ser una especie de... Se convierte en una competición, ¿no? Pues bueno. Y la verdad que es una banda tremenda, ¿eh? Nos va a dar, uh-huh, muchas alegrías en, uh-huh, el futuro. Ya nos las está dando, uh-huh, y lo que va a venir, ya lo veréis.
Bueno, y finalizamos la sección de noticias con Riot Propaganda, el supergrupo surgido de la unión de los chicos del Maíz y Habeas Corpus, que han anunciado su final, su fecha de caducidad, por decir de alguna manera. Como ya ocurrió en su primera etapa en 2013, la vida activa de la banda del crimen tiene marcado un principio y un fin, y septiembre es el mes que han elegido para su separación. Pero bueno, pues antes de separarse, pues han querido tener un detalle y hacer lo que en principio es mejor saben hacer, que es música, y lo han hecho con un tema titulado Más Mierda. Además, hay que decir que tiene una gira que varios conciertos ya programados a partir del 10 de febrero, que van a tocar en Londres, el 3 de marzo tocarán en Gandía, el 10 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona, el 16 en Málaga, el 17 de marzo estará Riot Propaganda en Jerez, el 23 de marzo en la Sala La Vaca de Ponferrada, el día 24 de marzo en la Jimmy Jazz de Gasteiz y el 14 de abril en la Sala Central de Iruña. Y escuchamos ese nuevo tema, Más Mierda.
Cuelgan su bandera del balcón, Puigdemont a prisión y Piqué fuera de la selección. No son patriotas, tan solo reaccionarios, patriotas que imponen su cuerpo para parar un desahucio. Mercenarios controlan los medios, defendiendo al empresario y enfrentando al pueblo. Y el enemigo está en un banco, Patricia Botín. El enemigo está en un barco del Coyote y Piolín. A resistir como Alfon, como Laura, como Alfredo, como Nahuel, como jóvenes de Alsaso, a por la causa y contra el terrorismo de Pablo Motos en Franta y fomentando el machismo. Más periodismo te lo dicen, y a ver si cuelas y tragas y lo toleras en lugar de cuestionar. Porque conoces a quien preside Venezuela y no tienes ni idea de quién preside Portugal. Vamos a ganar y a cortar la cabeza del zar y a quemar la sede del hogar social. Solo son nazis disfrazados de caridad y seguimos gritando:
¡Fascismo nunca más!
No volverán, no. Os lo aseguro. La banda del crimen, talento puro, guitarras cianuro. Volvimos y aplicaron el 155 y tú cancelando bolos como pitingo.
Police chases, yo, enciendo las noticias, y es un parte de guerra. Más periodismo es Capuchinsky, no Ferreras, que no te enteras. Agita el odio contra Cataluña y te lo tragas sin pestañear, y cuelgas la bandera y gritas a por ellos mientras te están robando. No eres español, eres españolito. Los de las porras nunca serán de mi bando. Decir que las estás de izquierdas sí que tiene delito. Oigo las penas, los gritos y pobres que trabajan y no escapan de la miseria, y periodistas a sueldo del señorito. Exceso de información, psicosis, histeria, no necesito tu odio, tus patrañas. Los gobiernan alimañas mientras suena Despacito. España, capital Estambul, al fascismo se le combate como hizo el chaval del Polo Azul. Tienes tú ahí al
hardcore y tatami. Quien puso música, tu huelga, quien solo en tu mani. Está trucado el juego, jóvenes de Alsasua llevan ya más prisión que Barrio Nuevo. Y la propaganda termina y no tiene relevo. Nos vemos en los piquetes. 2017, el año del volardo, las ojeras de Ferreras, el flequillo de Cristina Pardo.
Los medios son el medio de convertirte en eso que te aleja de ti mismo y te hace ser su reflejo. Alaba su existencia, la incumbre al cielo. Entregarles tu alma y cada día estarás más viejo. Inquisidores, martillo de herejes, profesionales del asco y la náusea. Apologistas de la servidumbre, propagandistas del asco y la náusea. Del asco, la náusea. Del asco, lo que no quieren que pase no pasa. Del asco, la náusea. Del asco, venda los ojos, deje las mordazas.
Pues ha quedado Rayos Propaganda, que como bien nos ha dicho Sergio, nos dicen adiós, supongo que por lo menos por un tiempo, porque estos adióses, bueno, en principio lo dejan y luego ya veremos, y ahí queda su música. Y nos han dejado este tema que hemos escuchado para cerrar la sección de noticias, y ahora vamos con las efemérides, cuando quieras.
Pues mira, nos vamos a ir directamente hasta 1965 para recordar que un 15 de enero de aquel año se distribuía el primer single de la banda The Who, que tenía por título I Can't Explain, que es uno de sus clásicos, y Bald Headed Woman. El pasado lunes, día 15 de enero, cumplía 59 años Pete Treguawas, que es el bajista de Merillion, y ese mismo día, 53 años, cumplía Adam Jones, que es guitarrista y además director de la mayoría de los videoclips de la banda Tool. Ya nos vamos al martes 16 de enero, día en el que se cumplió el 46º aniversario del álbum debut de Blue Oyster Cult, que se publicó pues ese día 16 de enero de 1972. Y además un 16 de enero de 1969 nacía Per Yngwie Olin, también llamado Death, y que fue vocalista de Mayhem, y que se suicidó a los 22 años. Nos hacía tiempo que no traíamos un black metalero suicida a la sección. El pasado miércoles cumplía 55 años uno de los más legendarios músicos del power metal, como es Kai Hansen, que no, yo creo que no necesita más presentación. 36 años cumplía el mismo día Alex Barcachas, que es el vocalista de Atreyu. 33 años cumplía el pasado miércoles también Simone Simmons, la cantante de Épica y bueno, de un montón de proyectos más. Y a ver a quién más tengo. Tengo a Claudio Leo, que fue guitarrista de Lacuna Coil y que falleció hace 5 años, el pasado miércoles hizo 5 años de su fallecimiento. Y 26 años se cumplieron el pasado miércoles de la publicación del disco de Green Day, Kerplunk, en el año 1992. Y también tenemos a Therese Hanseroth, que fue cantante de los pioneros ecos del metal Destiny y que falleció el 17 de enero del año 2012, sí, a los 48 años de edad. Ya el pasado jueves cumplía 47 años Jonathan Davis, vocalista y frontman de la banda Korn. En 1988 El día 18 de enero se publicaba el disco de AC/DC Blow Up Your Video. Y en el año 2013, hace 5 años, se publicaba el Straight Out of Hell de Helloween. Ya para ayer viernes tenemos el recuerdo de Janis Joplin, que nació un 19 de enero del año 1943. Aunque, como todos sabéis, falleció a los 27 años, en 1970, debido a una sobredosis de heroína. El
1 de octubre, creo.
El 4 de octubre. El 4 de octubre, y el 18, Jimi Hendrix. Que yo no sé por qué, pero siempre que sale uno, sale el otro también.
Sí. Y si quieres, vamos a Jim Morrison, que no tardó mucho más, ¿no?
No, el 3 de julio del 71. Uh-huh. Eso es.
Pues en un momento acabaron con el movimiento hippie casi, ¿eh? O sea...
¿A quién más tenemos para recordar ayer 19 de enero? Pues a Whitfield Crane, el cantante y líder de Ugly Kid Joe, que ayer cumplió 50 años. Recordamos también a Carl Perkins, conocido como Rey del Rockabilly, y que falleció un 19 de enero de 1998 a los 65 años debido a un cáncer de garganta. Y en el año 1988, es decir, que hace ayer hizo 30 años de la publicación del So Far, So Good, So What de Megadeth. Para hoy 20 de enero tenemos un montón de efemérides, y eso que he quitado otro montón. Pero mira, vamos a empezar con el cumpleaños de Paul Stanley, que cumple hoy 66 años.
Esa no la has quitado, ¿no?
Esa no la he quitado porque, bueno, yo creo que es, sea lo que sea, es una gran figura también del rock y del heavy metal, por qué no decirlo. Así que el Starchild yo creo que había que traerlo para decir su edad. Además, bueno, yo... Este que es tan presumido, a lo mejor es que ni le gusta que o se quitará años o algo de eso, estoy convencido.
Bueno, el maquillaje hace mucho, ¿eh?
Bueno, 66 años Paul Stanley, y uno más, 67 cumple hoy, otro clásico del, este sí que es del heavy metal puro y duro, aunque suele estar en un segundo plano, Ian Hill, el bajista de Judas Priest. 67 años para él.
No se ha movido de la misma baldosa en toda su vida.
No, es algo además, quitando...
Yo creo que basta con el escenario, ¿eh?
Sí, quitando Steve Harris y alguno más, en los bajistas es algo muy, muy tipo. Tienen ahí su baldosa y sí, no se mueven de ahí.
Yo creo que eso, que cuando se monta el escenario lo abren y aparece sí, ya él aparece ahí. Sí. Empieza a moverse ya en el concierto.
Es en vez de un holograma, es como el muñeco eso que es. Sale ahí. Otro que cumple años hoy es Oscar Dronjak, el guitarrista de Hammerfall, que cumple 46 años. Alguien a que tenemos un poquito perdido la pista, yo creo. Bueno, no he perdido la pista, pero sí que no está tan de actualidad.
Sí, han
¿verdad?
Seguido sacando discos y además creo que han estado bastante bien. Yo era muy seguidor suyo en los 90, ¿eh? Cuando a finales de los 90, cuando el heavy metal volvía con fuerza, para mí Hammerfall era una banda tremenda. Pero luego se le ha dejado de prestar tanta atención. Y aún así yo, por lo menos por lo que me ha llegado, se han sacado buenos discos últimamente.
A ver, otro cumpleaños, el de Robbie McCulley, cumple hoy 65 años. Vocalista de McCulley Sanker Group y de Survivor entre el año 2006 y 2011. Publicaciones de discos. En 1978, hace 40 años, se publicó el Infinity de Journey. Hace 35 años, en 1983, se publicó, hoy hace 35 años, el Pyromania de Def Leppard. Y hace 15 años se publicó el debut de Masterplan, el debut homónimo de Masterplan. Discazo también. Y también para hoy, 20 de enero, tenemos que recordar a Alan Freed, que fue el primer DJ que pinchó rock en las radios norteamericanas y que además pues bueno estuvo inmerso en un
¿cómo voy a decir? Contencioso.
Sí, bueno, en un escándalo, el escándalo Payola, que no lo tenía, sí. Mira, ahora lo tengo aquí apuntado, el escándalo Payola por haber aceptado dinero de sellos discográficos para radiar determinadas canciones, que es lo que se hace.
Que es lo que nos pasa a nosotros todos los días.
Sí, bueno, ¿eh? Pero lo que se hace habitualmente, las grandes emisoras de radio, yo creo. Pero en aquel momento pues no estaba permitido en Estados Unidos y por eso pues pues fue condenado y además falleció.
Realmente no sé si está permitido, estará admitido, pero permitido sí, bueno, no debería
ya, sí, bueno.
Porque si eres un medio de comunicación tendrás que informar, no No, no sé, no publicitar, la publicidad se paga. Claro, pero no está claro que... Yo ya no distingo publicidad de información, es que lo digo de verdad, ¿eh? Ver los medios de comunicación y cualquier noticia me parece que es publicidad absoluta.
Sí, sin duda. O sea, los grandes medios
es que
están dirigidos por empresarios.
Claro, pues eso, esto es como cuando te dicen un famoso, cualquiera, te dicen sal ahí y di que este champú es buenísimo. Pues otras veces te ponen a otro que es un cargo de lo que sea y te dice sal ahí y di que, pues lo que sea.
No, pero eso pasa hoy en día en los informativos.
Claro.
De las grandes cadenas, los periodistas de los informativos anuncian, hacen publicidad de lo que dices tú, de champú, de, sí, de afeitar, de crema afeitar, de máquinas de afeitar, de lo que sea.
Crean opinión. Y
de coches,
claro,
de móviles.
Por ejemplo. Te dicen que está bien, que está mal. Y con la música pues pasa igual. La gente te dice, bueno, si estos han llegado ahí será
Pero qué bien y qué está mal, ¿no? O sea, hacen publicidad directamente.
No, que sí.
20 segundos de publicidad pagada. No tiene sentido.
Pues sí, señor. En la música también la cosa está así. A nosotros nos están pasando por debajo de la mesa un montón de sobres todos los días, pero como somos muy honestos, los hemos rechazado todos.
Bueno, y he dejado la mejor efeméride, yo creo, de este 20 de enero para este final, que es probablemente una de... Bueno, se ha considerado también leyenda urbana, pero yo creo que es una de las mejores anécdotas de la historia del rock y del metal, que ocurrió un 20 de enero de 1982 y fue cuando Ozzy Osbourne fue hospitalizado por morder un murciélago. Y mira, de eso hace ya pues 36 años.
Y eso no solamente sobrevivió a eso, sino que ha sobrevivido a todo lo demás.
Porque bueno, pues porque todo el mundo sabe que la sangre de murciélago te hace inmortal.
Algo, sí, eso es. Si no, te convierte en vampiro también.
Sí.
¿Eh? Eso es lo que le debió pasar.
Y nada, ya para mañana 21 de enero tenemos... mira, en 1984 se publicó el álbum debut de Bon Jovi, también homónimo. En 1983, un año antes, se publicó el Law of the Devil's Land de Loudness. 35 años ya para este disco. 50 años hace que se publicó el Boy with Canned Heat de la banda Canned Heat. Y mira, 48 años cumple un amigo tuyo, Chus Di Felatio, de Mago de Oz y Burger King. Pues 48 años para él. 48 años solo, te voy a decir.
Ahora ha quedado para comer con él.
Me parecen pocos. Y vamos a recordar a Lamar Williams, que fue bajista de la Allman Brothers Band y de Sea Level, y que falleció en el año 1983 debido a un cáncer de pulmón causado por el contacto con el agente naranja en la guerra de Vietnam. Ahí lo tienes, pues falleció a los 34 años. Y también a Colonel Tom Parker, otra figura emblemática del rock, ya que fue manager musical de Elvis Presley, del Rey, y que además de convertirle en una marca de éxito, lo introdujo en el engranaje de Las Vegas, tan lucrativo como destructivo, como todos sabemos, y que además le condujo a la muerte por pura codicia. Pues este hombre, el coronel Tom Parker, falleció debido a una apoplejía en el año 1997 a los 89 años de edad. Él parece que tuvo más suerte que Elvis Presley. Y finalizamos ya la sección de efemérides con una banda que se llama Blue Cheer. Mira, siempre se suele hablar de los orígenes del heavy metal, de cuál fue la primera canción, cuál fue la primera banda. Y sinceramente, esta banda, Blue Cheer, es una de las bandas menos conocidas, yo creo, de la historia, incluso del rock y del heavy metal. Se habla muy poco de ella. Pero todas las grandes bandas, incluso todas las grandes bandas a las que se hace referencia cuando se habla de los orígenes del heavy metal, son ellos los que siempre mencionan a Blue Cheer. Uh-huh. Y además con ese primer disco que lanzaron un 16 de enero de 1968, es decir, que esta semana se han cumplido 50 años de la publicación de este disco, y podríamos decir que a lo mejor son 50 años del nacimiento del heavy metal. Pues ese disco se llamó Vincebus Ereptun y, como digo, por muchos es considerado el primer disco de heavy metal de la historia y también un referente del grunge y del stoner, no solo del heavy metal. Fue lanzado por Philips Records, como decimos, un 16 de enero del 68, producido por Abe Bocoques y alcanzó el puesto número 11 en Billboard 200. Además está considerado este primer disco el más importante de la banda y, como digo, un referente en el campo de futuros géneros como el heavy metal, el grunge y el stoner rock. La banda la componían Dickie Peterson a la voz y al bajo, Leigh Stephens a las guitarras y Paul Whaley a la batería. Y bueno, pues los dos primeros álbumes de la banda marcaron por primera vez los parámetros básicos del sonido: amplificadores potentes, riffs graves y batería agresiva, lo que les convirtió en una banda muy distintiva en California y pronto en el resto del mundo durante su corta era dorada. Incluso hay declaraciones del propio Eric Clapton en las que dice que bueno, que para él sí que eran los creadores del heavy, porque ellos lo que hacían era tocar, eran muy ruidosos. Dice, nosotros con Cream éramos muy ruidosos también, pero teníamos una base de blues y de jazz, y ellos no, eran como más libres. Así que nada, pues vamos a escuchar ese primer disco de Blue Cheer.
Seguiremos redescubriendo la historia, porque esto es muy interesante, y volveremos a comprobar una vez más que lo más original, igual no hay que buscarlo en el presente o incluso en lo que venga al futuro, sino que hay que volverse al pasado. Que a mí me pasa no sé cuántas veces que te dicen, ¡buah, qué nueva tendencia que fusiona música latina con rock! Y te encuentras por ahí a Santana. O que no sé qué grupo utiliza sintetizadores y resulta que descubres a Pink Floyd, que hacían ya mil locuras. En definitiva, que nadie te venda la moto de que se está inventando nada nuevo a la actualidad. Se puede hacer más o menos original o personal, pero que estos grupos de los años 60-70, a mí me parece increíble que a día de hoy yo los escucho y de forma general me sigue pareciendo que son los más originales.
Sí, sí, sin duda.
Tenían vía libres, ¿verdad? Que hoy en día está ya todo como más encorsetado, más encajonado. Pero bueno, más allá de eso, me sigue pareciendo increíble la libertad que tenían, la creatividad que tenían y la originalidad que sigue presente, y seguro que lo vamos a comprobar también en este tema que vamos a poner de Blue Cheer. Así que gracias, Sergio, y la semana que viene volvemos a contar contigo.
Aquí estaré.
Venga, pues 50 años hace de que se registró este tema de Blue Cheer que escuchamos.
día de devoción. Se rompió su esclavitud. Corre a corte fugitiva. No le queda otra salida que romper todos los lazos con Dios y encontrar una persona ideal y sentir que no vuelve a ser igual.
Hemos escuchado lo nuevo de los de Usera, lo nuevo de Desastre, Las Arenas del Tiempo, es el tema que hemos extraído de No hay sitio para nadie más, último trabajo que nos presentan en Desastre. Y continuamos con otra banda afín, vamos a decir en estilo, pero también con marca propia, porque Desastre creo que tienen su propia marca, su propio sello, y desde Extremadura el sello de Síncope también resulta inconfundible. Síncope, nuevo disco, El Parque de los Poetas. Escuchamos Mi Barca y Mi Mar.
Escuchando los ronquidos de las piedras que dormitan arropadas por el musgo, dando tumbos remolinos se me acerca, despeinando a la hierba y al arbusto. Hay peleas en la vereda de los dolores. Yo no quiero llevar barro en las venas, hecho mano del mapa de los olores, para ver si el rodeo vale la pena, o es mejor que por la maleza troche. Yo sigo al sol, que a su vez sigue a la noche. ¿A dónde? De los gritos sin eco, locos palomos de alas de humo alegre, paro en la fuente de los sueños secos, donde ahogan pesadillas que les hieren. Cojo el sendero donde juegan lunas viejas, que se emparejan para dedicarme un baile. Se va la tarde bestia con nube bermeja, deja columpios en las ramas del aire. Y yo con floreles hago broches y sigo al sol. Sigue a la noche para decirle que está cansado de morir, cuando de nuevo por fin por un instante la arroje. Y nada que duele resucitar y ver cómo ella se va dejándole solo un roce. Y yo arrastro de un hilo mi barca y mi mar, ando buscando ríos de los que hacer mi remo. Y a locos ríos pues quiero plantar senderos nuevos. Quiero plantar senderos nuevos para ir y venir. We'll be right back.
jarro, me agarro que me da cosa a la altura. Quiero ver hasta dónde llega el marco, este charco que ha pintado la lluvia. Me decanto por mojarme para ver si mi barca y mi mar se tranquilizan. Tanta paliza es pa' que duelan los pies, y toda piel necesita caricia. Bicho curtido en su noches, sigo al sol, y a su vez sigue a la noche. A decirle que está cansado de morir, cuando de nuevo por fin por un instante la roce. Y nada que duele resucitar y ver cómo ella se va dejándole solo un roce. Y yo arrastro de un hilo mi barca en mi mar. Ando buscando ríos de los que hacer mis remos. Quemo y aromos ríos, pues quiero plantar senderos nuevos. Quiero plantar senderos nuevos.
Ahí está ese nuevo tema de Síncope, ese nuevo disco de Síncope, editado hace poquitas semanas y presentado hoy aquí en La Mirada Negra, nueva edición del programa que toca a su fin. Y va a tocar a su fin de una manera un poco especial. Yo no tenía pensado hacerle ningún homenaje especial a Dolores O'Riordan, la vocalista de Cranberries, que ha muerto en estos últimos días. No por nada, más que nada porque no le considero una banda tan tan influyente, por lo menos para lo que nosotros movemos aquí, aunque es una banda que conocíamos, una banda que, pues hombre, tengo mis recuerdos de haber escuchado algunas canciones, y evidentemente respetamos, pero bueno, no por otra cosa, más que por el hecho de que no considero que el mundo del rock sea tan tan influyente, pues no había pensado hacerle ningún homenaje excesivamente especial. Sin embargo, hay una curiosidad con su fallecimiento, y es que justo el día que fallecía iba a registrar una versión del tema de Cranberries, de Cranberries, de Zombie. Iban a registrarlo con Bad Wolves, que iban a hacer una versión donde iba a colaborar ella misma. Y Bad Wolves es una banda de metal de Estados Unidos, bastante potente, bastante fuerte, y me ha llamado la atención. Y de hecho el grupo ha tenido la deferencia de, a modo de homenaje, registrar ese tema, aunque sea sin la voz de la que fuera vocalista de The Cranberries, que evidentemente no pudo ir a registrar su parte, cuando, ya digo, era ese mismo día cuando iba a registrar con Bad Wolves este tema que vamos a escuchar a continuación y que sirve en parte de homenaje a la vocalista de The Cranberries y también como esa curiosidad que la enlaza con el metal, con una banda de metal, como es el caso de Bad Wolves, que suenan hoy con esta versión para terminar el programa. Tema conocidísimo y uno de los que, pues bueno, a mí me traen recuerdos de cierta época. Hasta la próxima, agur. And then
silence, we must be.